¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Aye Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la 13ª jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, bienvenidos sobre todo al gran clásico de nuestro básquet, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. A las 7 y 7 minutos va a empezar el clásico del básquet, el Real Madrid del récord de victorias 24 y a ver hasta dónde va a recibir a un Fútbol Club Barcelona que parece que ha despertado en el último mes de la mano de un gran Juan Carlos Navarro, que ya saben, tiene alergia a todo lo blanco y más al Real Madrid porque siempre cuaja grandísimas actuaciones. Enseguida vamos a abrir líneas con el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid para contarles más desde allí, más cosas de este partido que va a ser el partido de la jornada, con Suáncar, con Pilar Casado, con Albert Díez y con los comentarios de Miguel Ángel Paniagua y José Luis Galilea. ¡Qué fortuna la mía! Jornada la número 12+1 en la Liga CB que ha arrancado esta mañana con la victoria del Bilbao en Manresa por 22-66-88, si no serían dos. Y jornada que hasta ahora tiene un partido en juego en San Pablo desde las 6 de la tarde, en Sevilla, Cajasol, Valencia. Parece el equipo alternativa, el conjunto de la capital del Turia. ¿Cómo marcha José Manuel Oliva? Muy buenas.
Hola, Eri, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, desde el Palacio de los Deportes de San Pablo. Comenzó el partido, estamos en el primer cuarto, estamos a 5 minutos y 25 minutos para llegar al término del mismo y de momento está dominando la alternativa, como tú decías, sería el Real Madrid en esta liga regular de la Liga ACB de baloncesto de la Liga Endesa, el Valencia Basket, que de momento está dominando por 5 puntos en el marcador, 5 para Cajasol, 10 para Valencia Basket en la línea de tiros libres. Rafa Martínez anotando los dos tiros libres que tenía, así que se pone 6 arriba Valencia Basket, 5 Cajasol, 11 para Valencia.
Valencia Basket mola, ¿eh? Me han dicho que eres un grandísimo narrador de baloncesto y eso se va a comprobar en esta hora hasta que empiece
a clase. A ratos.
A las 7 y 7 minutos el Real Madrid Fútbol Club Barcelona, por cosas de la televisión, noticia que me contaba hace unos minutos Pilar Casado. Y a las 9 se va a cerrar esta primera parte de la jornada con el Obradoiro Baskonia. Para mañana a las 8 cae Valladolid, 8 y media Fuenlabrada Unicaja, que es un partido curioso porque en el descanso se van a tomar las uvas en el pabellón Fernando Martín, como hacen muchas veces, muchos años en Salamanca y en algún sitio más, en la Puerta del Sol, que se hace un simulacro de las campanadas. 8 y media también Estudiantes Juventud, 9 y media hora peninsular Gran Canaria Guipúzcoa, mañana 10 de la noche también hora peninsular Tenerife UCAM de Murcia. Otras noticias de este domingo 29 de diciembre, inapelable ya la Nochevieja del año 2013. Es el día elegido por unos cuantos equipos de la primera división de fútbol para volver al Tajo después de la Nochebuena y de la Navidad, entre ellos el Real Madrid, que ahora les vamos a ampliar con Melchor Ruiz cómo ha sido la vuelta al trabajo del equipo de Ancelotti. Ya saben que algunas estrellas de nuestra liga y de otras ligas andan por Dubái en las jornadas y los premios Globe Soccer que organiza un puñado de grandes representantes de lo que ahora es el fútbol, terratenientes del fútbol. Ahí está, por ejemplo, Xavi, el centrocampista del Barça y de la selección española, que a 15 días para la ceremonia del Balón de Oro ha dicho que Ribery y Cristiano han hecho méritos, pero que Messi es el mejor de la historia. Y también anda por allí Ribery, que es finalista para el Balón de Oro, 13 de enero en la historia. Dice Ribery que tanto si gano el Balón de Oro como si no, voy a seguir siendo feliz. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Se veía ganador y a mí ahora me da la sensación de que está cambiando el discurso porque ve que esto va a ser cosa de Cristiano o de Messi. Hablando de Messi, cuentan desde Argentina que la recuperación del crack va viento en popa. También que lo mismo podría reaparecer un poquito antes de lo que se esperaba. Parece que Leo Messi va a tener algunos minutos el día 5 de enero ante el Elche, en el partido del Barça ante el Elche, y así de paso ya va a estar bien probado para el gran partido que va a decidir quién es el campeón de invierno de esta liga. Parece. El día 11 en el Calderón, 8 de la tarde, sea Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. La mayoría de la Europa futbolística está tirada a la Bartola, pero en la Premier no. En la Premier están que no paran. Hoy se completa la jornada 19, la última de la primera vuelta. El Arsenal, pase lo que pase, en el partido que está en juego entre el Chelsea y el Liverpool, va a ser el campeón de invierno de la Premier. Ha ganado 0-1 en Newcastle con gol de Giroud. O sea que el Arsenal va a ser el campeón de invierno. Arsenal 42 puntos. Tiene 41 el Manchester City, que ayer le ganó al Crystal Palace. Empezaron a las 5 de la tarde, están en los primeros minutos de la segunda mitad. El partidazo entre el tercero y el sexto ahora, Chelsea 2, Liverpool 1, el Chelsea de Mourinho ahí a la caza del Manchester City y del Arsenal, 2-1, remontaron el gol inicial de Skrtel para Liverpool, que había anotado en el minuto 4, Eto'o y Hazard. Están en el minuto 6 de la segunda mitad, insisto, Chelsea 2, Liverpool 1. Y hay otro partido en juego, partido que nos interesa porque ahí está Soldado, que ha hecho el gol del Tottenham para adelantar al Tottenham de penalti en la primera mitad. Está también en el minuto un poco más avanzado, en el 9 de la segunda, Tottenham 1, Stoke City 0. Mañana hay dos amistosos aquí en España, a las 7 el partido Champions for Life en el Bernabéu, este contra oeste de la Liga de Fútbol Profesional, una selección de estrellas, una la entrena Aguirre, otra la entrena Paco Gémez. Los beneficios de este partido, esperamos llenar el Bernabéu, van a ir a Filipinas para intentar paliar el desastre causado por los tifones del pasado mes de noviembre. Entradas entre 5 y 15 euros, hay que ir a llenar el Bernabéu, el que pueda y el que quiera, que son muy buenos precios para ir a ver a las estrellas en familia. Y a la misma hora, a las 7, el partido de la selección autonómica que nos queda por jugar. Ayer ganó 6-0 Euskadi a Perú. Mañana a las 7 en Montjuïc, Cataluña, Cabo Verde. Enseguida también le preguntamos a Carlos Miquel por el 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher. Que fíjate tú la cantidad de veces que se habrá puesto a 300 y pico por hora en un circuito. Y ha sufrido un accidente esquiando con 44 años. Traumatismo cráneoencefálico, se ha golpeado Schumacher fuera de pista, esquiando fuera de pista contra una roca, llevaba casco. La importancia de llevar casco en cualquier índole de la vida, también para esquiar, el casco le ha salvado la vida a Michael Schumacher. Cuentan desde Francia que su integridad no corre mucho más peligro. La pasada madrugada en la NBA ganaron los dos españoles que jugaban y el español que no jugaba. Chicago 83, Dallas 105, Calderón 9 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, Milwaukee 95, Minnesota 117, Ricky Rubio 4 puntos, 8 asistencias, 6 robos de balón y 2 rebotes, y además en Memphis, Memphis 120, Denver 99, evidentemente Memphis sin Marc Gasol. Esta noche en la NBA, Oklahoma-Houston, Ibaka en Oklahoma ya saben, y Lakers-Filadelfia. A ver si con Pau Gasol o sin Pau Gasol, que recuerden, se perdió el último partido en Salt Lake City frente a Utah por una infección respiratoria. Y luego también les contamos lo que hace la selección española de voleibol, la masculina, en el segundo amistoso de preparación para el premundial que se va a jugar en París. Ayer perdió España 1-3 con Portugal. A ver lo que pasa en el duelo que se está repitiendo en el pabellón Europa de Leganés. 6 y 13 minutos, hora menos en Canarias. Tiempo de juego, especial Showtime, especial baloncesto con el clásico de la Liga Endesa.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Y ya están abiertos los canales habituales de participación en el tiempo de juego, los tres. A través del Twitter, @TJCope, a través del Facebook, dirección directa, ya saben, a nuestro muro oficial, facebook.com/tiempo de juego, y a través del número de WhatsApp de Tiempo de Juego, que es el 677-580-461. 677-580-461. Envía tu mensaje. Ya. Trepando, obviamente. Está Parra para controlar la situación. ¿A que sí, Parra? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
¿Qué te pasa?
Para lo que haga falta, estamos aquí peleando. Me ha hecho mucha gracia el primer comentario tuyo de la tarde de que Oliva es un gran narrador de baloncesto. No te he dicho eso, te he dicho que sabe más de baloncesto que de fútbol, que en cualquier caso no es gran cosa en ninguna de las dos ocasiones.
¿Quieres saber cómo narra?
Sí, que narre un poco.
Narra un poco de este Cajasol Valencia que tenemos en juego desde las 6 de la tarde en San Pablo, Oliva.
Si me lo pide Parra, hago lo que él me diga. 2:15 para terminar el primer cuarto. Está dominando claramente el partido el Valencia Basket, con mucha bronca para los colegiados por parte de la grada. 7 para Cajasol, 19 para Valencia, de momento, que está dominando gracias sobre todo al gran acierto desde el perímetro de sus hombres, caso de Rafa Martínez o de Romain Sato. Están los tiros libres precisamente para intentar anotar ahora Dulievich, que tiene la posibilidad de poner aún más por delante a Valencia en el marcador al equipo naranja. El primero lo lanza, anota tras tocar en el aro. El primer lanzamiento de tiro libre, de momento está dominando claramente el Valencia Basket del partido. 7-20 en el marcador. Estamos a 2:14 para que termine el primer cuarto. Va a lanzar el segundo tiro libre. Ahí está el montenegrino, flexiona, anota también el segundo tiro libre. 7-21, domina por 14 Valencia en este arranque de partido en San Pablo.
Bien, Oliva, bien, ¿quién decía que no? Es que de verdad, ¿cómo desconfía la gente? Nos vamos al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid en, bueno, iba a decir en 44 minutos, no, son en 44-7. En 51 minutos arranca el Clásico del Básquet Español. It's going down. Buscamos la última hora de los dos equipos de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, ambiente y todo lo que haya que saber de este encuentro, que tiene esa importancia. Saber hasta dónde puede llevar el récord el Real Madrid y saber también si el Real Madrid rompe un maleficio navideño que tiene con el Fútbol Club Barcelona, que ha ganado los últimos 8 enfrentamientos, los 8 últimos clásicos que se han disputado por estas fechas. No esperamos más. Palacio de los Deportes, Pilar Casado, Suáncar. Hola, Suáncar, muy buenas.
Muy buenas tardes, saludos desde este Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, que va a estar absolutamente abarrotado porque el cartel de no hay billetes se ha colgado. Y es que esto de que el Real Madrid gane y gane y gane y bata récords está atrayendo a la afición blanca por doquier. Un Real Madrid que es líder de la Liga Endesa, 12 partidos, 12 victorias. El Barça tercero, 9 victorias, 3 derrotas. Y atención, porque en medio está ese Valencia, que ahora mismo Oliva nos confirmaba que sigue dominando con claridad en Sevilla y que está siendo también animador de la Liga. Pero el Real Madrid ya pudo la semana pasada en la pista de Valencia con el equipo valenciano, y hoy lo va a intentar con este Barça que, como tú bien has dicho, en las últimas oportunidades, siempre por Navidad, se ha llevado el turrón a casa. Y es que el Real Madrid, Pilar Casado, en cualquier caso, no solo gana en la Liga, sino también en la Supercopa de España, en la Euroliga, total 24 triunfos consecutivos, récord, y hoy ya por el 25. Muy buenas, Pilar.
¿Qué tal, Suáncar? Buenas tardes a todos desde el parqué de este Palacio de los Deportes, en el que, además de que esté lleno hasta la bandera, no en estos instantes, evidentemente, pero las colas son eternas en los alrededores del Palacio, había ya a las 3 de la tarde reventa para presenciar este clásico. Los unos van a por la 25ª, es lo que tienen entre ceja y ceja los hombres de Pablo Lasso, amargar el turrón al Madrid. Es lo que quiere el Barça, un Barça que, por cierto, traspasó el papel de favorito, en palabras de Juan Carlos Navarro ayer en la previa. Los madridistas tienen claro que el Barça no se pueden fiar ni un pelo por aquello de que tiene 3 victorias menos en la tabla, uno de los últimos en salir, don Juan Carlos Navarro, cumple 50 clásicos con el de este.
El Madrid calienta, el Barça también, esto todavía tiene casi una hora por delante para su comienzo. El clásico, también en básquet, Madrid-Barça está servido.
Que van a comentar en la antena de la cadena COPE Miguel Ángel Paniagua, José Luis Galilea y también con la colaboración de Alberdi. Enseguida volvemos por el Palacio de los Deportes para analizar todas las claves de este partido, pero antes, un repaso a otro par de noticias que se han dado en este día y que yo creo que merece la pena ampliar. Madrid, Melchor Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes.
Ha vuelto al Tajo el Real Madrid con un entrenamiento a puerta cerrada. ¿Alguna novedad, algo que tengan que saber los madridistas?
No, es la antepenúltima sesión del año, primera después de ese periodo de vacaciones, esas vacaciones que les había concedido Carlo Ancelotti, el técnico italiano que ha podido contar con 18 jugadores, 14 futbolistas de campo y 4 porteros. Que Direco ha entrado, ya sabemos que siguen con ese proceso de recuperación. Varane y Bale, el francés y el galés, lo han hecho en el interior de las instalaciones, aunque luego el galés ha trabajado y ha corrido un poquito en solitario, y dos ausencias en el día de hoy, la del argentino Di María y la del brasileño Marcelo, ambos con permiso del club. Se entiende que al ser brasileño y argentino pues les han concedido un día más y mañana esperan estar ya en la que va a ser la penúltima sesión de este 2014. Tranquilidad, empezando a preparar lo que son los primeros compromisos del año. El primero, recordemos, va a ser el día 2 en Qatar, en el Khalifa Stadium, a las 4 menos cuarto hora española se va a medir al Paris Saint-Germain. Es un partido amistoso por aquello del fichaje del técnico italiano por el Real Madrid, que por cierto se va a enfrentar por primera vez al conjunto francés. El día 6, ya en el Campeonato Nacional de Liga, a las 7 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid Celta de Vigo, y 3 días más tarde también en el Bernabéu, pero en este caso en la ida de la Copa, Real Madrid Osasuna. Esos son los 3 primeros compromisos que tiene este 2014 que estamos a punto de estrenar en lo que hace referencia al Real Madrid.
¿Le han cantado algo a Xavi Alonso, Xavi quédate y estas cosas?
No, lo que contábamos anoche ya, a primera hora de la mañana me vuelven a decir que no ha habido ningún contacto oficial con Xavi Alonso, que siguen estando tranquilos, como te he estado contando durante toda la semana, que depende del jugador y que cuando lo decidan se llevarán a cabo las negociaciones, y en principio no tiene que haber ningún tipo de problema, ni lo iba a haber ni económico ni en cuanto a la duración del contrato, pero me siguen diciendo que no ha habido ningún contacto oficial, ninguna novedad respecto a Xavi Alonso. Por cierto, Florentino Pérez, que como sabes ha estado unos días en el extranjero, ha regresado hoy mismo para estar y asistir en directo en el Palacio de Deportes a ese partido de baloncesto que vamos a dar aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Vale, pues esa es la información del Real Madrid, que ha vuelto hoy al Tajo. Mañana lo va a hacer el FC Barcelona, mañana también lo va a hacer el Atlético de Madrid. El Madrid y el Atlético de Madrid van a abrir sus entrenamientos del día de Nochevieja para que la gente pueda ir. El de Madrid es en el Di Stéfano, ¿no?
Sí, va a ser en Alfredo Di Stéfano. Recordad que todos los socios pueden optar a 2 entradas. Me dicen que va muy avanzado, así que me imagino que habrá un tirón de última hora, pero que va a haber lleno para presenciar lo que va a ser ese último entrenamiento, que como viene siendo habitual en los últimos años, lo hace también el Real Madrid a puertas abiertas, así que para presenciar a los ídolos y despedirles este año e intentar que el año que viene pues se cumplan todos los sueños de todos los madridistas.
Y mañana a las 7 la cita del Bernabéu es con ese partido Champions for Life, este contra oeste de la Liga. Por ejemplo, va a estar Sergio Ramos dentro del equipo del este, que es sí, donde está Madrid. Porque hay una puede estar en los dos sitios.
Sí, bueno, lo que pasa es que tienen que optar y decidir por un conjunto u otro. Hay algunos jugadores que todavía están ahí en el aire si van a poder estar o no van a poder finalmente jugar el partido de mañana en el Bernabéu, que es una ocasión pintiparada para que todos, no solo los que juegan, sino los aficionados, vayan a presenciar un espectáculo, no solo por el espectáculo, sino para ayudar al pueblo filipino, ¿no? Que lo está pasando francamente mal y que, como tú muy bien has estado contando durante toda la semana, el 95% de lo que se va a ingresar va a ir para ese fin.
Este estadio lo vamos a llenar. Gracias, Melchor.
Un abrazo.
En COPE estamos siempre pendientes de la última hora para que conozcas cuanto antes la noticia. Pero no nos olvidamos de la principal, la gran noticia. Por eso, feliz Navidad.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Esta Navidad en COPE queremos estar muy cerca de ti. Gracias por contar con nosotros.
COPE. Estar informado.
Ahora estamos con Carlos Miquel y la última hora del estado de salud de Michael Schumacher, que ha sufrido, ya saben, un accidente mientras esquiaba, pero antes buscamos los últimos segundos del primer cuarto en el pabellón de deportes San Pablo de Sevilla, Cajasol, Valencia Oliva.
Con un tiro a la desesperada de tres de Mata, del argentino Marcos Mata, se acaba este primer cuarto en el Palacio de los Deportes de San Pablo, aquí en Sevilla, el dominio del Valencia Basket, que se ha venido un poquito menos en los últimos instantes de este primer cuarto, merced a una buena presión a toda pista de los hombres de Aito García Reneses de Cajasol, que se meten un poco en el partido. Han llegado a estar a 9 puntos. Ahora, después de 2 tiros libres convertidos en el último ataque de Valencia por parte de Justin Dolman, están 11 abajo, 17 Cajasol. Máximo anotador Josep Frank con 8 puntos, 28 para Valencia, 11 arriba el equipo valenciano, con un excepcional primer cuarto de Rafa Martínez, que se va ya a los 10 puntos y 3 rebotes. Estamos al término del primer cuarto, aquí en Sevilla, 17 Cajasol, 28 Valencia.
Se ha movido el marcador en la Premier en el otro partido, no en el Chelsea-Liverpool, sino en el Tottenham-Stoke. Tottenham 2, Stoke City 0, ha marcado Dembélé, el segundo para el conjunto de Roberto Soldado. Recuerden, Soldado marcó el primero en la primera mitad de penalti. En Stamford Bridge sigue todo igual, Chelsea 2, Liverpool 1. Ese marcador en la Premier, líder Arsenal 42 puntos, segundo Manchester City 41, tercero Chelsea con 40, cuarto el Everton de Roberto Martínez con 37, se quedaría quinto con 36 el Liverpool. Especialista, director de la sección de motor de los deportes de COPE, director de COPE GP, director de las transmisiones de tiempo de juego con la Fórmula 1, dirige todo menos su casa. Carlos Miquel, muy buenas.
Muy buenas, hombre. ¿Cuántos cargos? Demasiado.
Como todo, vamos.
Que... No, como todo, sí. Aquí hay que, ya sabes, que el matrimonio se mantiene diciendo sí, sí, y ya está. Oye, no pasa nada.
A mí me nunca deja de llamarme la atención, porque no es la primera vez que le pasa a un piloto de Fórmula 1 que deja de correr en Fórmula 1 o incluso en rallies y le pasan cosas. Y a Michael Schumacher, que no le ha pasado casi nunca nada, algún accidente tuvo, pero nunca corrió tanto peligro como hoy esquiando, vamos.
Hombre, lo más grave que tuvo, si es cierto, fue en el año 99, cuando se rompió las dos piernas en el circuito de Silverstone, y que al año siguiente, cuando, bueno, se estaba jugando el título mundial, el año 98, sí, al año siguiente estaba jugando el título mundial Eddie Irvine, y llamó Luca de Montechemolo a casa de los Schumacher, se puso al hijo y dijo, sí, papá está jugando al fútbol, entonces le hicieron volver a correr, ¿no? Pues desde ese año 99, lo más que había tenido Michael Schumacher fue una caída entrenando con una superbike en el circuito de Guadix. Eso era lo más que había tenido, que le afectó a las cervicales, tuvo una pequeña, bueno, un problema en las cervicales, y bueno, pues hasta ahora. Y es que el deporte es muy peligroso, el esquí es muy peligroso, y lo que le ha salvado la vida, lo decías bien, según las primeras informaciones, lo contábamos a las 4 de la tarde en el boletín, es el que llevaba casco. Se ha golpeado en una ruta por una pista salvaje, fuera de pista, se ha golpeado con una roca, y aunque ha tenido un golpe bastante fuerte, sí que es cierto que lo primero que ha dicho el propio director de la estación de Mirabal en Francia es que no revestía peligro para su vida, y lo que han hecho es trasladarle de urgencia, pues esto sí, a las 11 y 7 de la mañana. A las 11 y cuarto un helicóptero le estaba levantando, porque se cree que el que ha llamado era su hijo de 14 años que iba con él. Bueno, pues un helicóptero lo estaba llevando al hospital de Grenoble, donde le han practicado un escáner y donde está en observación, que ya sabes que estas 24 horas son claves para que no pase nada. Si en estas 24 horas no pasa nada, habrá ya sido un susto que desde luego ha puesto pues el corazón en un puño a toda la familia del motorsport mundial.
Queda todo el mundo avisado. Si no llega a llevar casco, se mata.
Sí, sí, eso es así.
Entonces, para toda la gente que le gusta el esquí, que es mucha, que estamos en plena temporada, hay que llevar casco, hay que llevar casco, y a Schumacher hoy le ha salvado la vida el casco. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar, Carlos, de esto, de alguna otra cosa del motor?
No, en principio estamos pendientes de qué pasará con Michael, sobre todo con el parte médico. Sí que ha habido una nota de su servicio de prensa, que lo lleva Sabine Ken, contando un poco corroborando todo lo que te he dicho, eso sí, pidiendo paciencia, no van a dar partes, no pueden estar constantemente dando su estado de salud, pero sí que ha confirmado que el golpe ha sido en la cabeza y que estaban pendientes de los médicos. Se cree que puede haber algo esta noche, algún parte médico, y si no, habrá que esperar a las 24 horas pertinentes. La otra noticia que hay en el mundo del motor de hoy es que hay rumores de que Lotus podría no correr el año que viene, lo ha dicho un diario finlandés, pero yo, como son rumores, lo dejo ahí, lo cuento y habrá que esperar.
Vale, pues esperamos noticias tanto de eso como de lo que más importa, que es que se recupere Michael Schumacher después de ese accidente de esquí que ha sufrido en los Alpes franceses, en el sur de los Alpes franceses. ¡Gracias, Carlos!
¡Un abrazo!
¿Los osos en Canadá? ¿Los castillos en Escocia? ¿Las aventuras en la naturaleza en los Alpes? ¿La alta cocina en París? Todo lo que imaginabas encontrar en otra parte lo tienes en Castilla-La Mancha. Bosques donde perderte como en la Selva Negra, yacimientos romanos como los de Pompeya, bodegas como las de Francia, el año del Greco. Castilla-La Mancha, aquí la tienes, más y más cerca. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Hay otro gol en el partido del Tottenham que ya gana 3-0 al Stoke City. Ha marcado para el Tottenham Lennon. Primero Soldado de penalti, después Dembélé. El tercero lo ha metido Lennon. Tottenham 3, Stoke City 0. Pero esto es sintonía de baloncesto. Esto quiere decir que volvemos al Palacio de los Deportes. Algo de última hora desde allí, Suancar.
Pues de momento siguen calentando los jugadores del Barça, los del Real Madrid se han metido en vestuarios, Pilar.
Sí, lo han hecho ya, a calzarse algunos, por cierto, veréis la colección de zapatillas, algunos van a estrenar para este Madrid-Barça, las más horrorosas con diferencia, van a ser unas verdes de Marcus Slaughter y por cierto, estará en la grada entre muchísimos VIPs un hombre que vistió la camiseta del Barça, que le ha amargado la vida al Madrid durante mucho tiempo y que estaba en Miami recuperándose de un trombo pulmonar, como es Pete Michael.
Sigue entrando la gente en este Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. De momento todavía quedan muchos huecos, pero te lo aseguro, Eri, esto se va a llenar por completo.
Seguro, porque el baloncesto está más que de moda aquí en la capital de España. Hay muchas cosas que hacer y más en Navidad y por eso tiene mucho mérito, aunque sea un clásico que se vaya a llenar el Palacio de los Deportes, pero no solo se va a llenar hoy. El Real Madrid de baloncesto está trayendo muchísima gente.
Todos los partidos llenos,
sí,
todos
sí.
Los partidos.
Lo dijo antes de ayer en el partido de las 12 Pedro Ferrandiz, el entrenador que tenía el récord de partidos invicto con el Real Madrid, que nunca se había divertido tanto viendo baloncesto en los últimos 20 años. Que llevaba 20 años, la verdad que la frase fue, llevaba 20 años aburriéndome con el baloncesto del Real Madrid.
20 años alguna vez se habrá divertido.
Bueno.
Hay partidos maravillosos en este básquet. Pregúntaselo a Parrita que
les
que
dio un palo a todos. Les dio un palo a entrenadores como Zeljko Obradovic, Ettore Messina, a Sergio Scariolo con eso de los 20 años, ¿eh?
Sí, y títulos para el Real Madrid, que no es verdad, es verdad que no fue como en su época, pues ni siquiera esto, como en la época de Lolo Saiz, pero bueno, alguna cosa se fue ganando.
En estos 20 años España ha conseguido un Mundial, ha conseguido claro. Eurobásquet, lo que pasa que es que en esa época el Real Madrid lo ganaba todo, todo en Europa, todo en España, pero es que había poquitos rivales de envergadura en ese momento. Yo creo que este récord quizás tenga más mérito que nunca, porque es que hay muchos equipos con posibilidades de ganar, y antaño pues la verdad es que el Real Madrid podía ganar ligas una detrás de otra, o no perdiendo, perdiendo uno o dos partidos, y eso desde luego ha cambiado, aunque el Real Madrid parece que quiere volver a ese tipo de estadísticas, ganarlo todo, y de momento lo está consiguiendo este año.
Pedro Ferrandiz, un tío que habla directo como los comentaristas de la cadena COPE para este partido. Profe Miguel Ángel Paniagua, hola profe, muy buenas.
Hola, muy buenas.
José Luis Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, muy buenas.
Sí, verdad, hemos quedado ahora.
Ya solo os falta bailar pegados.
¿Qué es bailar?
El gran Galis.
Solo no para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
También está por Barcelona Albert Díez, el director de Showtime en COPE. Hola, Albert.
Hola, Eri, hola a todos, qué tal, muy buenas.
Vamos a empezar haciendo lo que hace casi siempre solo el profesor Paniagua, que es mojarse. Empiezo por ti, Pani. ¿Quién va a ganar este clásico y por qué?
Yo creo que el Real Madrid, porque ahora mismo está en una situación mental, está en una situación anímica mejor que el Barcelona, porque tiene los deberes mejor hechos y más hechos que el FC Barcelona, pero yo creo que va a ganar sufriendo, porque el FC Barcelona es un equipazo.
Pilar Casado, que tenía que haber empezado por ahí.
Yo creo que gana el Madrid, es cuestión de feeling, pero es verdad que el Barça está dispuesto primero a presentar muchísima batalla. Cuando se enfrenta al Real Madrid en los últimos tiempos, por aquello de que parece hacerlo en inferioridad de condiciones al principio, porque viene en peores rachas, porque pierde jugadores lesionados, que no es el caso, se quedan Ezonia y Todorovic, hoy por cierto fuera de la convocatoria de Xavi Pascual, pero les pica en el amor propio lo de verse frente a un Real Madrid mejor a priori en los números. Yo creo que va a presentar batalla, pero creo que ganan los blancos.
Galilea.
Bueno, yo creo que si no se rompe el partido, creo que el Barça va a ser el que va a ganar, porque creo que es una situación para ellos excepcional de callar muchas bocas y de que además creo que desde el punto de vista de la presión pues es más fácil jugar en esa circunstancia. Además, creo que el Madrid no es fácil abstraerse de toda esta euforia que ahora mismo pues bueno gira en torno al equipo, por supuesto, de una manera muy merecida.
Albert.
Bueno, yo creo que apostar por el Real Madrid es lo lógico y también lo más fácil. Yo creo que los dos tienen poco que perder por cómo llegan. Y yo, para equilibrar un poquito, y como mañana va a ser un año de los 33 de Navarro, el 44 de valoración y la exhibición para acabar el 2012, voy a apostar por el Barça.
Rubén Parra, que aparte de ser un productor de estos que tiene paciencia, que saca los programas adelante, que no se pone nervioso y de leer los mensajes, sabe un montón de baloncesto, por no decir otra cosa, y que es un apostador como Willy Fogg en Bet365.
Yo creo que va a ganar el Barcelona. Le toca perder al Madrid. O sea, no puede ganar siempre. En algún momento tiene que perder, y si no es capaz de ganar este Barcelona, no sé quién va a parar la racha de partidos. Me adhiero a lo que ha dicho Albert de Navarro, factor Navarro y su ojeriza con el blanco. El blanco se pone becerro. Y el factor de el otro día. El Axel Lorbeck, le volví a ver jugar al baloncesto a un nivel parecido al que puede ofrecer. Si Lorbeck está bien hoy, yo creo que el Barça puede ganar este partido.
Yo, Pilar lo sabe y Suancar lo sabe, llevo diciendo toda la semana en la programación local de Madrid que el Real Madrid tiene que perder algo, un partido, antes de llegar a la Copa del Rey, que es en febrero.
Decía el otro día Pablo Laso que es casi imposible ganar todos los partidos. Puede ser que ocurra hoy, no voy a jugar a futuróloga, pero es verdad que el Real Madrid se puede, digamos, permitir una derrota, pero en sus cuentas no cuenta esta.
No, y además el Real
Madrid... Lo de perder está bien, pero hoy no, hoy no toca.
El Real Madrid es favorito por la racha, por el juego, por la clasificación y seguramente porque enfrente tiene un Barça con dudas, aunque últimamente parece haber disipado algunas. Pero es que el Barça sería favorito por la racha histórica. Siempre ha ganado en Navidad en los últimos 8 años al Real Madrid. Y además es el dominador de la Liga en los últimos tiempos, salvo justo la anterior que consiguió ganar el Real Madrid. Y alguna que otra que desde luego ha tenido más problemas. Pero el Barça es el dominador de la última década del baloncesto español y seguramente querrá reivindicarse. Aunque para mí... el favorito es el Madrid.
Hay una gran diferencia respecto al partido del año pasado. El año pasado fue en el Palau y este año juegan en casa, ¿eh?
Y el año pasado ganó el Barça, recuérdalo, Pilar, y además sí, con claridad, en un momento en el que el Barça se podía quedar fuera incluso de la Copa del Rey. Ese torneo que al final también resultó ser otro de los momentos estelares de una temporada en la que esta liga está resultando precisamente blanca y esta liga está resultando de las más llamativas de los últimos años. No por la igualdad, no por otras características, sino porque hay un equipo, el blanco, que lo gana todo. Y bien, dicen que alguna vez perderá. Y yo digo, o no, ya veremos.
O no, como que fue una de las frases históricas del último clásico que contamos en el tiempo de juego de Swankar. Anoche estuvo Yuri en el partido de las 12 y yo creo que poco más o menos me daba la razón diciendo que hay que tener cuidado, no vaya a ser que la primera victoria sea cuando no tenga remedio en el torneo del caos. Pero sí que es verdad, Paniagua, que si haces la racha que haces y pierdes contra el Barça, igual todo lo anterior, por lo menos en el cortoplacismo, deja de valer.
Hombre, el récord está ahí, Eric.
No, hombre, perder hoy...
El récord no lo mueve nadie.
Perder hoy es razonable. Perder hoy es razonable. Y lo más importante es que no es terminal. Es decir, las derrotas terminales son aquellas que se producen o bien en torneos del caos tipo Copa del Rey, es decir, si esto fuera un partido de cuartos de final y gana el Barça, al Madrid se le escaparía la Copa del Rey, o en el quinto partido de una final, o en el decisivo partido de una final, en donde ya no tienes posibilidad ni margen de...
O como el año pasado, profesor, en la Euroliga, que nos las prometió muy felices, incluso durante el primer cuarto, y fíjate lo que nos hicieron luego los griegos.
Y luego en la Euroliga también, pues por lo mismo, ¿no? Durante la temporada regular tienes margen de error, y durante lo que es la competición ya, muerte súbita, por decirlo así, si pierdes te vas a casa, pues ya no tiene posibilidad de mejora ni de corrección, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, yo creo que incluso si hoy pierde el Real Madrid, que es factible, y que efectivamente el Barcelona está más que capacitado para ganar el partido, pues bueno, el Real Madrid seguiría primero siendo líder, segundo mantendría, aunque eso es lo de menos, ¿no?, el récord de victorias consecutivas, que eso está para los libros, pero al final del día lo importante y lo que es decisivo son los títulos. Y en una temporada de baloncesto para un equipo de Liga Española, de la Liga CB, hay tres títulos. Uno es la Copa del Rey, digamos, con todos mis respetos, que es, digamos, el menos importante de los tres. Está la Liga y la Euroliga, que tienen una importancia enorme ambos, ¿no?
¿A ti te pasa como en el fútbol? A la Supercopa no le dan ningún valor, ¿eh?
No especialmente. No especialmente porque además es un torneo hecho en pretemporada, donde los equipos no están finos, donde, bueno, sí, hombre, tiene el valor de que tienes un torneo en la vitrina y que todo es muy respetable, ¿no? Pero lo que cuenta es la Liga y la Euroliga, y eso se dirime durante los meses de abril, mayo, junio, y ahí es donde los equipos tienen que estar al 100% y tienen que estar en plenitud. Y ahí es donde el Real Madrid seguro que se va a encontrar un campo minado, no solamente en la Liga CB, con equipos como el Fútbol Club Barcelona, que irá a más, con equipos como el Valencia, que está ahí como una alternativa seria, el Laboral Cucha, que yo creo que irá mejorando y irá haciendo eso que decimos muchas veces, el Baskonia 2.0, el 3.0, etcétera, etcétera, y luego en la Euroliga pues también va a tener muchas trampas, porque hay equipos preparados para ganar y equipos que pueden ganar a este Real Madrid, incluso a un Real Madrid en plenitud.
¿Cómo están las apuestas en la casa de apuestas online más grande del mundo?
B365, babarabara. A 3.75 se paga la victoria del Barça. Algo inédito. Dudo mucho que en la historia de las casas de apuestas en España se haya pagado una derrota del Barcelona en baloncesto a 3.75.
¿Derrota o victoria del Barça?
Derrota, o sea, victoria del Barça.
Victoria del Barça,
la del Madrid. 3.75. La del Madrid a 1.25, se paga muy poco.
Ajá. Así están las cosas. Uno de los hombres clave de este partido parece que va a ser Juan Carlos Navarro y su eterna ojeriza al blanco del Real Madrid. Galilea, esa es la clave. ¿Es Navarro la clave como lo ha sido en la remontada del Barça en el último mes de la Liga Endesa, después de que Xavi Pascual haya pegado ese golpe encima de la mesa en la sala de prensa?
Bueno, yo creo que Navarro, siempre lo he dicho, además, para mí es el mejor jugador español de todos los tiempos, y es perfectamente capaz de romper cualquier tipo de estadística, pronóstico o cosa que nos podamos plantear, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que realmente no es tan grande la diferencia que existe entre el Madrid y el Barça, ¿no? Si nos ceñimos a las victorias en la Liga, el Real Madrid tiene 12 y el Barça tiene 9. Y en la Euroliga el Barça tiene 7 y el Madrid ha tenido 10 victorias. O sea que tampoco es tan grande. Lo que pasa es que seguramente, llevados por el juego tan bonito y tan espectacular que despliega el Real Madrid, bueno, pues tenemos una percepción de que la diferencia entre los dos equipos es mayor.
Pero en plantilla Galis no lo es, ¿eh? Plantillas están muy igualadas. Quizá el Madrid tenga mejores jugadores en forma en este momento, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que uno de los secretos, sin duda, de este Real Madrid, primero es encontrar un estilo que es el estilo del Madrid de toda la vida, y creo que es en ese sentido Pablo Laso es el primer responsable, sin duda. Y luego el haber mantenido un grupo de jugadores que precisamente ahora seguramente se encuentren en su plenitud como jugadores, ¿no? Como deportistas. Y creo que eso no es trabajo solamente de un año, sino de años atrás, de desde los despachos, pues creer en un estilo de juego y en un proyecto.
No obstante, la sensación que da es que el Real Madrid puede ser superior al Barça en la profundidad del banquillo, ¿no? Que parece que son más valiosos los jugadores del Real Madrid del 6 al 13 que los del Fútbol Club Barcelona.
Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No, porque tú ten en cuenta que las fechas 11 y 12 del Real Madrid suelen ser por minutos Darden y Dani 10. Dani 10 apenas está jugando, es la apuesta de Pablo, quedarse con Darden y con Dani 10 y darle la papeleta de salida a Carlos Suárez. Esa fue la decisión que tomó en verano. E insisto, Dani juega muy, muy poquito. Y Darden en momentos muy puntuales. Si la rotación más larga se termina en el 10 prácticamente.
Pani, ¿tú cómo ves eso? O Albert, me da igual.
Bueno, le dejo a Albert, que yo antes he echado un speech ahí largo.
No, yo voy muy rápido. La diferencia, yo creo que Galis, desde mi punto de vista, ha acertado. Es el pegamento, el tiempo que llevan juntos los jugadores del Real Madrid y un técnico que conoce muy bien a piezas básicas y que le viene a medida, por ejemplo, a Sergio Rodríguez. Pero en referencia al Barcelona, Eri, para mí la gran diferencia, porque si miramos las estadísticas de Navarro, no ha sido tan determinante en el último mes, en esas 4 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Para mí es ante Tomic. El verdadero termómetro de este equipo es Tomic, con sus deficiencias en defensa, pero su gran acierto en ataque. Y después, que lo apuntaba Parra, Lorbeck, un jugador que ha vuelto hace poquísimo después de perderse los últimos 6 meses de competición por lesión y que fue el MVP de hace 2 temporadas. A partir de ahí, 5 jugadores nuevos y, como dice Xavi Pascual, y no le falta razón, los títulos se deciden en febrero y en mayo, es cuando el equipo tiene que estar bien.
Enseguida volvemos al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid para seguir con las claves de lo que va a ser el clásico de nuestro básquet entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que va a comenzar a las 7 y 7 minutos y que vamos a narrar íntegramente en el tiempo de juego de la cadena COPE. Antes, una pausa, son las 6 y 43, una menos en Canarias. Enseguida estamos con lo que está pasando en Sevilla, con el Cajasol Valencia y con el desenlace de los 2 partidos que tenemos en juego en la Premier League. Vaya penalti le han guindado al Liverpool. Penalti de todo sobre Luis Suárez, ya había pasado la pelota por allí, cuando un delantero se pone a defender echa a temblar. De momento, Chelsea 2, Liverpool 1, no lo vio el colegiado.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Tiempo de juego con la jornada número 12 más 1 de la Liga Endesa de Baloncesto. ¿Cómo va el partido en San Pablo, el partido del Valencia entre el Cajasol y el Valencia, Oliva?
Tiempo muerto en estos instantes en la cancha de este Palacio de los Deportes de San Pablo. Y atención, porque aquí hay partido. Está sufriendo una barbaridad el equipo de Belemir Perasovic ante una defensa tremenda de los hombres. Daito García Reneses está a 4. Cajasol, que ha llegado a estar incluso a tan solo un punto del conjunto valenciano. 40-41, roto ahora por un triple de Romain Sato, que se va a los 8 puntos. Va a tener la posibilidad, tras el tiempo muerto, de hacer ataque el equipo de Aito García Reneses, con el electrónico marcando 24 segundos en un segundo cuarto. Insisto, excelente en defensa del equipo sevillano de baloncesto y con 2 jugadores anotando muchísimo en ataque. Willy Hernán Gómez, el chaval cedido por el Real Madrid, que se ha ido los 9 puntos y 4 rebotes en este segundo cuarto. Y también por la mano de Joan Sastre, que ha aparecido en estos últimos instantes para anotar 7 puntos consecutivos. Hay tiros libres para Satonansky, tiros libres para Cajasol. 24 segundos en el reloj electrónico del pabellón de San Pablo. Habrá un ataque al menos. Es el tiempo que puede consumir Valencia. Vamos a ver qué opción, ¿por qué opta el conjunto de Aito si decide hacer falta rápido, defender esta última bola? 24 segundos, el primer tiro libre la nota, el segundo también Satonansky. 42-44, 24 segundos, última jugada de este segundo cuarto. Vamos a llegar al descanso en San Pablo. La bola la tiene Oliver Lafayette, ahí está el base de Valencia Basket. Delante Satonansky con la defensa muy baja, apretándole mucho el checo, muy lejos todavía del aro, el base del conjunto valenciano. Bola para Lafayette, sale por fuera
la música,
a recibir Rafa Martínez. Rafa Martínez va a perder la bola, se le escurrió la bola a Dulievich, pero va a seguir perteneciendo a Valencia Basket, que dispone de 1 segundo y 9 décimas para intentar atacar el aro de Cajasol.
No seré yo quien te frene.
Va a haber bola para Valencia, ese balón alto, va a anotar en el aire y anota Justin Dolman para Valencia Vázquez. Se acaba la primera parte con esa canasta de Justin Dolman. 42 para Cajasol, 46 para el conjunto de Valencia Basket. Se acabó la primera parte en San Pablo.
Más 4 para el Valencia Basket. Recuerdo cómo está la clasificación de la Liga Endesa después de 12 jornadas. Estamos empezando la 13. El Real Madrid es líder con 12-0. El Valencia ahora mismo estaría con 11-2 si acaba ganando este partido. El Barça 9-3. Herbalife Gran Canaria 8-4. Guipúzcoa Basket y Unicaja están con 7 victorias y 5 derrotas. Iberostar Tenerife también está con 7-5. Y cierra la zona de Copa del Rey el Cajasol de Sevilla con 6-6. 6-7, si le tenemos en cuenta que ahora mismo está perdiendo por 4 al descanso frente a Valencia en su pista, en su partido de la jornada 13. Zona de descenso para Estudiantes, para Twente Estudiantes y Valladolid con 2 victorias y 10 derrotas. Esto quiere decir que los dos están a 2 de la salvación, que está marcada por la Brusador Manresa, que esta mañana ha perdido frente a Bilbao. Estamos en la parte final de los partidos de la Premier. Estamos en el descuento del Chelsea 2, Liverpool 1. Estamos ya también más metidos todavía en el descuento del Tottenham 3, Stoke City 0. Volvemos al Palacio de los Deportes. Otra de las preguntas que había que hacer a nuestros expertos, a Paniagua, a Albert, a Pilar, a Suáncar, a Galilea, es por el tipo de partido.
Aguántame sí. Un segundo, Eri, si no te importa, que he encontrado por aquí, por el palco Vito, hay que decirlo, porque siempre hubo clases, a un hombre así, chiquitito, que ha debido jugar unos cuantos Madrid-Barça. Fernando Romay, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tiene pinganillo, Eri?
Hombre, hola Fernando, un placerísimo, si se me permite el palabra, saludarte, que soy súper fan tuyo.
A ver, que no te oía nada, que me lo pone esta al revés y no oía nada, cuéntame.
Nada, te había dado un palo, había dicho que soy súper fan tuyo y que es un placer saludarte.
Ah, que me gusta, por Dios, el placer es mío. ¿Qué tal las Navidades?
Bien, muy bien, aquí trabajando.
Quiero zapatos, además unos zapatos muy bonitos que me dieron una emisora de radio, un programa. Alquilo zapatos para Reyes, tío, te dejan de todo.
Como pises alguno, Fernando, no veas.
Ya ves.
Oye, a mí me vale un zapato de los tuyos para bajar el sella.
Pero para Reyes son cojonudos, tío. Te dejan los camellos, ¿no?, para hacer bulto.
Bueno, Fernando, aquí estamos en vísperas de los minutos previos a un clásico entre un Real Madrid de récord, al que yo no me atrevo a elevar a la categoría de leyenda. El récord va a quedar ahí para siempre, pero hay muchos madrices, que diría Poli Rincón, que hay que superar, entre ellos el tuyo.
No, hay muchos, pero a ver, pero yo creo que este año se necesitaba aquí en el Palacio. Mira, Pablo Laso ha hecho cosas muy buenas, pero yo creo que lo primero que hizo fue llenar este Palacio de los Deportes, crear la ilusión entre toda la gente, que estaba, la ilusión andaba un poco canina, ¿no? Y a partir de ahí, lo que han hecho este año es hacer un equipazo donde ya tenemos depositados todas las esperanzas. Lo del récord, pues bueno, pues está bien, es una manera más de ir vendiendo, pero yo creo que este equipo está llamado no para batir este récord, que como dijo Pedro Ferrandiz, en esto no deja de ser un récord menor, y lo dijo Pablo además hace poquito, no deja de ser un récord menor, lo que tiene, está llamado es para conseguir triunfos y laureles de esto, porque es un equipazo, a mí me encanta, vaya.
¿Te da miedo el Barça como rival para intentar
parar al Real Madrid? Debe ser el síndrome de Estocolmo, el Barça me da miedo siempre, de hecho. Ya no creo en el Coco, creo en el Barça, imagínate.
Y en Navarro,
o sea,
¿no?
Pero, y en Navarro no. A ver, el Barça es un equipo muy joven que se va a hacer. Y el Barça de ahora no se va a parecer en nada al Barça de la Copa del Rey, y mucho menos se va a parecer al Barça del playoff final. Con lo cual, el Barça es un equipo que necesita su tiempo, pues eso, como los buenos guisos, para hacerse a fuego lento. Y el Madrid es un equipo que ya está hechito y con una sustancia tremenda. Vale. Joder, parezco Orguiñano, tío. No,
rico. Están por ahí Suáncar, Pilar Casado, Paniagua, Albert Díaz, Galilea, que no sé si quieren hacerte alguna pregunta, si tenéis algo para
todo
este crack.
Todo menos Galilea, con el nombre.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
¿Cómo está, Galis, tío?
Muy bien, un placer escucharte, como siempre.
Pues no sé, no veo que no tienen preguntas, no vaya a ser que las conteste.
Es que hablas también.
La pregunta muy clara, Fernando, ¿tú das favorito al Madrid de verdad hoy o hay que contentarse
12.
Con que no?
12. Más 12 para el Madrid, ahí está mi apuesta. Una caña tiene la culpa.
Más 12 para el Madrid es la apuesta de Romay. Aquí está todo bastante equilibrado. Aquí hay gente que tiene mucho síndrome también con el FC Barcelona,
sí,
y este 8-0 de la Navidad.
Yo también, pero yo creo que el Madrid ahora mismo está un peldañito por delante. Ahora, en la Copa del Rey ya no te diría eso, vaya. Pero ahora mismo yo creo que es un +12 para el Madrid. También es cierto que llevo sin ganar una apuesta desde el 73, o sea, con lo cual, y sin pagarlas desde mucho antes, pero también es cierto, ¿eh?
A mí sí que me gustaría hacerte una pregunta, Fernando. ¿Cómo crees tú que ahora mismo la situación de euforia que, bueno, pues que vive el equipo, ¿no? Que vive el Real Madrid muy merecidamente, porque es que esto de ganar y ganar y ganar, pues la consecuencia natural es esta. ¿Crees tú que eso es fácil de gestionar? Además, has estado dentro, sabes cómo se vive.
Sí,
¿crees que es una situación difícil? Seguramente ese sea el enemigo mayor que pueda tener el Real Madrid hoy.
No, porque, a ver, no, esto no está basado en unos resultados, sino está basado en un juego. El Madrid es un equipo hasta este año muy talentoso en ataque, y este año ha conseguido ser muy talentoso en ataque y muy férreo dentro de la zona. Y tú sabes que dentro de la zona es donde se ganan los campeonatos, y fuera de la línea 6-25 donde se ganan los partidos. Entonces, si unes las dos cosas, es un equipo que, como te he dicho, está llamado, y además están concienciados, porque ya el año pasado ya era un equipo de talento, pero le faltaba esa seguridad dentro, ¿no? Y este está llamado a hacer cosas, y ellos saben que están llamados a hacer cosas mayores. Con lo cual, lo de la euforia, hombre, es mucho más fácil de gestionar la euforia que cuando se te pone el mono en la espalda y no ganas un partido, tío.
Por supuesto, por supuesto.
Se puede decir de muchas maneras. Fernando, un súper placer saludarte siempre.
Venga, un besazo y a pasarlo bien. Aquí los zapatos para Reyes.
Vale, pues queda hecho el anuncio a través del tiempo de juego especial baloncesto, que estamos con el baloncesto aquí en la cadena COPE. Un abrazo, Fernando.
Ya se ha ido, está buscando los zapatos ya, ¿eh?
Espero, Pilar, que hayas hecho la entrevista sentada, porque si no...
No, sentado estaba él.
Ah, bueno.
Y todavía
te tienes que poner de puntillas, ¿no?
No, y tres alzas. De puntilla y tres alzas, querido.
Acaba de terminar el partido en Stamford Bridge en la Premier League inglesa de fútbol. Chelsea 2, Liverpool 1. El Chelsea con esta victoria se pone con 40 puntos a 2 del liderato del Arsenal, a 1 de la segunda plaza que ocupa el Manchester City. También se ha acabado el otro partido. Tottenham Hotspur 3. Stoke City 0. Un gol de Soldado. Los otros goles los marcaron Dembélé y Lennon. Iba a preguntaros yo, compañeros, por el tipo de partido. Aquí está muy claro que si hay un partido de transiciones rápidas en el que se corra, eso es territorio Real Madrid, y que si hay un partido un poco más a la griega, ahí es donde entra la fortaleza defensiva del FC Barcelona y donde entran más opciones del Barça, ¿no?
Profe. Sí, es un buen resumen, ¿no? Aunque el Barcelona está capacitado para ganar también en marcadores altos, y el Real Madrid está muy capacitado para ganar también en marcadores cortos, pero es una cuestión de estilos, ¿no? El Real Madrid tiene claramente un modelo, que es un modelo que pasa por, muy importante, esto es un dato muy importante y para mí un factor decisivo en el partido de hoy, pasa por el rebote, es decir, si tú tienes el rebote puedes marcar el tempo del partido. A partir de ahí, cuando el Madrid tiene el rebote, trata de correr y de hacer posesiones, digamos, cortas, y el Barcelona va a intentar hacer una labor de zapa, va a intentar parar al Real Madrid, va a intentar que juegue el mayor número de posesiones en medio campo, por lo tanto, minimizando un poco esa capacidad de correr, esa capacidad de contraataque que tiene el Real Madrid. En buena lógica, si el partido se va al tempo del Real Madrid, es decir, a un baloncesto rápido de contraataque y se le permite correr, el Real Madrid tendrá mucho ganado. Si el Barcelona mete el partido en una situación de combate casi cuerpo a cuerpo, en mucho juego en media pista y, por qué no decirlo también, un poco trabado, pues el Barcelona va a tener muchas posibilidades. Pero ojo, ambos equipos tienen polivalencia suficiente como para ganar el Real Madrid en un tanteo corto y el FC Barcelona en un tanteo largo, sobre todo si los tiradores exteriores blaugranas funcionan.
Galilea, esto es todo teoría, porque me apunta Parra y me apunta bien que en el último playoff que jugaron el Real Madrid y el FC Barcelona fue exactamente al revés, que los partidos de marcador corto fueron para el Real Madrid y los que se pasaron de 70 puntos fueron para el Barça.
Sí, claro. Efectivamente, ¿no? Seguramente los derbis, si tienen alguna característica, es que la mayoría de los pronósticos no se suelen cumplir y que el estado de forma en el que llegue cada uno de los equipos, pues muchas veces también tiene poco que decir, ¿no?, en el resultado final. Yo lo que sí que creo es que el Barça es capaz de jugar diferentes tipos de partidos. Y por el contrario, que el Real Madrid, lógicamente, cuando juega su estilo, pues me parece un equipo prácticamente imbatible, ¿no? Y para cuando lleva las victorias que lleva seguidas, pues será algo que ningún equipo ha conseguido, ¿no? El hacer que el partido tome otros derroteros, ¿no? Yo creo que eso es como cuando estos entrenadores que habían, que decía, no, ten cuidado con este que mete triples. Bueno, ya, si ves que cada día mete 10 o mete los que sea, ¿no? Bueno, ¿cómo lo paras? Decirlo es muy fácil, pero hacerlo es otra cosa bien diferente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es complicado.
No sé si la Peña, Pilar, dio pistas el otro día de cómo se le puede meter mano al Real Madrid, porque es verdad que al final la cosa creo que quedó de 4, pero es que hubo una antideportiva ahí a Felipe Reyes, etcétera, etcétera, que maquilló un poco la historia.
Hombre, los rivales con el paso de las jornadas evidentemente están haciendo scouting de este Real Madrid, ya no tienen tanta capacidad de sorpresa como en las primeras jornadas. También hay un detalle, el otro día frente al Juventud, el Madrid estuvo especialmente espeso desde el 6'75, creo recordar que hizo un 4'23 desde la línea de 6'75, y eso evidentemente también se nota en la anotación del Madrid. Yo creo que el Madrid es capaz de ganar a 70, 80, 90 o 100 puntos, es decir, tiene todas las opciones. Ha ganado partidos, creo recordar que son dos esta temporada, con solo 72 puntos anotados. Uno fue el otro día en Badalona y el primer derbi de la temporada contra Estudiantes. No lo sé, hemos visto al Barça también ser capaz de meter 100 puntos. Y a lo mejor hay muchos hombres en el equipo de Xavi Pascual que están más cómodos con esa manera de jugar que al sesentismo de partidos contra, como el del viernes contra la Gran Canaria.
Permitidme un detalle de los de haberlo vivido, ¿vale? De los de estar dentro. Normalmente cuando está muy cerca un partido de los de alta tensión, como es este, generalmente el partido anterior cuesta mucho concentrarse, ¿no? Y la prueba está en que los dos partidos de los dos equipos, de Barça y de Madrid, fueron bastante grises. Y bueno, no, eso es simplemente porque al final los equipos están formados por personas con sus sentimientos y su manera de sobrellevar la presión, ¿no? Y suele ser algo bastante, bastante habitual.
Y luego que estos partidos son una historia diferente cada vez. Es verdad que se pueden repetir estadísticas como esta del 8-0 por Navidad del FC Barcelona, pero cada partido es una historia. Y aquí el Real Madrid no puede hacer lo que estaba haciendo en los últimos partidos. Empezó en modo globetrotter y parecía que había desarrollado una capacidad para ir reservándose cosas, para no darlo todo en cada partido, para ganar un poquito más con el GPS, que por ahí a lo mejor peligró alguna victoria por un exceso de ojo. Pero de momento el Madrid sigue ganando. Y aquí eso, Paniagua, no vale.
No, este es un partido en el que el Barcelona le va a exigir muchísimo. El Barcelona además le va a penalizar. Lo que pasa es que el Barcelona tiene sus dudas, ¿eh? Y esto es importante decirlo antes de que empiece el partido. El Barcelona, dentro de esos 5 jugadores, jugadorazos que ha fichado de grandísimo nivel, ¿eh? Hay 2 que no terminan de captar bien lo que pretende Xavi Pascual de ellos. Hay un caso además particularmente evidente, que es el de Lampe, que es un jugador magnífico, con un potencial extraordinario, mala cabeza, eso sí, le va a costar adaptarse al ritmo del Barcelona y a lo que quiere Xavi Pascual. Algún problema disciplinario también me ha comentado gente que está en el vestuario con él, pero por eso decíamos antes que el FC Barcelona tiene todavía un recorrido en cuanto al aprendizaje de lo que pretende Xavi Pascual implantar en este FC Barcelona versión 2014. Pero una vez que lo implante, y sobre todo si es capaz de llevar a Lampe y a Pulen en menor medida, que también es un jugador importantísimo porque marca desde el puesto de uno, es un poco el alter ego del entrenador en el campo, estaríamos ante un FC Barcelona con un potencial extraordinario para ganar aquí y en Europa.
Se presentan los equipos, el FC Barcelona, en estos momentos Pilar Casado ya en el modo presentación.
Sí, están en este caso por Olesson, Lorbeck, el mencionado Maxi Lampe, la mirada perdida durante algunos instantes de Ante Tomic, protegido durante toda esta semana, y eso que hace ya mucho tiempo que cogió el puente aéreo. Evidentemente se llevan la pitada de los 13.000 espectadores, quitando los aproximadamente 200 entre la Peña Medichel y los Drags, que están en la parte superior del Palacio de los Deportes, y lógicamente ahora trona la megafonía del Palacio porque van a presentar al Real Madrid.
Ahí está el Real Madrid, que empieza ya la presentación con Draper y continuará con Rudy Fernández, Felipe Reyes, Dani Díez, Mirotic, Sergio Rodríguez, Carroll, Darden, Jul, Buruchic, Slaughter y Metri. Un jugador, este último, del que también se espera más, supongo, Galis.
Sí, yo creo que era un jugador que se esperaba mucho más, pero yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que Buruchic esté haciendo un temporadón hasta el momento, ¿no? Es difícil ganarse los minutos en una plantilla como el Real Madrid, y si Buruchic mantiene ese nivel de juego, va a ser complicado para Metri.
Dame el roster del Barça también, ya que está Schwankar.
Pues recordemos, en el Barça, Pulen, Dorsey, Sada, Huertas, Navarro, Abrines, Todorovic, Papanicolaou, Hezonja, Olesson, Lorbeck, Lampe, Nachbar, y Tomic. Equipazo.
Son las 7 y 2, una hora menos en Canarias. Va para adelante que empieza a las 7 y 7. Pilar, tenías tu razón.
Eri, hazme caso.
Marca ya el cronómetro del palacio, que quedan 4 y medio para que comience.
Es que hay un detalle, todos sabéis que se está desarrollando la jornada solidaria durante la jornada del viernes y la que se juega entre hoy domingo y mañana. Una jornada solidaria con Cruz Roja que se intenta, bueno, pues que haya kits de alimentos para la gente en nuestro país. Esa es la decisión que se ha tomado esta temporada y se va a hacer una foto, de ahí que las presentaciones hayan empezado un minuto antes de lo habitual.
Vale, pues nos da tiempo a una pequeña pausa y a una tanda de mensajes, que creo que vienen con palos, que le encantan estas cosas a Rubén Parra.
En Iberdrola, tu factura de la luz no puede ser más transparente. ¿Sabías que, por ejemplo, de los 51 euros de la factura mensual de un hogar medio, solo 19 euros se destinan al pago de la energía consumida y a su transporte? Y fíjate que el resto, 32 euros, son costes que nada tienen que ver con el suministro eléctrico. Son sobre todo subvenciones e impuestos. Si quieres tener un poco más de luz acerca de tu factura, entra en iberdrola.com/tu factura de la luz no puede ser más transparente.
A ver, Parra.
¡Un palo! Bueno, empieza una simpática que dice: ya era hora de que trabajarais, golfos, que sois unos golfos. Buenas tardes, pandilla.
Tenemos callos en las manos de
Tenemos a Jacobo Oliva. ¿Tienes algún familiar que se llame Jacobo?
Todos se llaman Jacobo.
Se llama Jacobo Camacho, en realidad. De aquí Oliva va a la final de la Champions. ¡Qué tío más grande! Por eso yo
fácil.
Debe ser familia tuya o algo.
Sí, lo es.
Otro que nos apunta, que Xavi Pascual en estos instantes está hablando, se le escucha claramente decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Vaya, que está rezando antes del partido.
Nunca viene mal.
Otro que dice 188 y se queda tan pancho. Gana el Madrid.
188. El 12,
que es lo que ha dicho Romay. Y el que más me gusta a mí de todos es uno que yo creo que va dirigido a Suancar. Qué inútiles son los grandes entendidos de baloncesto en tiempo de juego, que no han dado la principal clave del partido con el gran juego que despliega este Madrid de Pablo Lasso. No tenéis ni idea ninguno.
Sí, pero eso se refiere más a Galis.
También puede ser.
Oye, sí, que nos lo cuenten por eso, ¿eh? Yo encantado de aprender.
Aquí estamos esperando las claves. Cuenta atrás, quedan menos de 2 minutos para que arranque el Real Madrid Fútbol Club Barcelona de la Liga Endesa de Baloncesto.